En medio de la crisis del sistema financiero, en Estados Unidos se anunció hace pocos días un plan de reforma de la estructura de regulación y supervisión. Estamos hablando de modificaciones en el sistema financiero más grande del mundo y que se proponen en medio de una crisis que está teniendo impacto en todo el planeta. Por eso nos pareció que valía la pena detenernos hoy en ese anuncio en nuestro espacio económico. ¿Qué cambios se está proponiendo? ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas? ¿Este plan va a ayudar a Estados Unidos a superar la crisis? Vamos a charlarlo con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Tamara.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo surge esta propuesta de reforma? ¿Es una reacción a la crisis que está viviendo el sistema financiero de Estados Unidos?
Sí, seguramente la crisis precipitó los cambios. De todas formas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, remarcó que este es un cambio que se viene gestando desde hace tiempo. Paulson dijo que el plan ya se estaba diseñando antes del estallido de la crisis en el mercado financiero, porque bueno, a nivel oficial estaba clara la idea de que había que simplificar y había que modernizar la estructura regulatoria. No olvidemos, Emiliano, que la esencia de la estructura que Estados Unidos tiene hoy se diseñó hace casi 80 años, se diseñó a la salida de la crisis del 29.
Está bien recordar eso, pero sigamos, si te parece, con los detalles. Aunque antes de ingresar específicamente en los cambios que propuso Paulson, quizás sería bueno revisar cómo es esa estructura de regulación que hoy está vigente en el sistema financiero de Estados Unidos.
Me parece bien. Sin entrar en detalles, hoy en Estados Unidos hay 7 oficinas encargadas de la regulación del sistema financiero. Hay una que regula los bancos comerciales, hay otra que regula los thrift, que son otro tipo de instituciones que también captan depósitos, pero que no son exactamente bancos. Hay otra que regula a las llamadas uniones de crédito, credit unions en inglés. En total hay 5 oficinas de este tipo que manejan la regulación de las distintas entidades que están habilitadas para captar depósitos. Y a estas 5 se agrega, además, una oficina encargada de la regulación de los mercados de valores, que se llama SEC, y una oficina que regula los mercados de futuros de commodities. En definitiva, hoy en día la regulación está en manos de varias oficinas y según lo que dijo Paulson, en varios casos hay superposición de tareas, hay iniciativas que se podrían llevar a cabo de manera más eficiente. Y bueno, a esto hay que sumarle el hecho de que el esquema actual aparentemente no sirvió para prevenir la crisis que está atravesando Estados Unidos ahora. Entonces, a lo anterior hay que agregar la necesidad de cubrir algunos vacíos que quedaron en evidencia con los acontecimientos de los últimos meses.
Bueno, queda claro entonces por dónde viene el motivo de esta reforma. Ahora, veamos entonces cuáles son los cambios concretos que anunció el secretario del Tesoro.
Lo que anunció fue más bien una especie de hoja de ruta. Es una guía con los principales lineamientos del plan. Las iniciativas se agrupan en 3 grandes grupos. Iniciativas de corto plazo, iniciativas de mediano plazo e iniciativas de largo plazo.
Empecemos por las reformas con efectos más inmediatos. ¿Cuáles son concretamente las iniciativas de corto plazo a las que recién aludías?
Las más relevantes son 2. La primera es la creación de una comisión que podríamos llamar de vigilancia del mercado de créditos hipotecarios. Sería una comisión que se encargaría de evaluar los requisitos que tienen que cumplir las instituciones que son habilitadas para operar en este mercado. Como los oyentes recordarán, fue justamente en este segmento del sistema financiero en que se gestaron los principales problemas que llevan a la crisis que hoy en día está viviendo Estados Unidos. Y de allí entonces la necesidad de mejorar la regulación en este mercado. La segunda iniciativa tiene que ver con los mecanismos para proveer liquidez a instituciones no bancarias. Y esto también es consecuencia inmediata de lo que sucedió en los últimos meses. ¿Por qué digo esto? Si la Reserva Federal comienza a dar liquidez a bancos de inversión, como lo hizo con Bear Stearns en marzo, entonces debe crearse un marco formal que ampare esto y además la Fed debe tener la potestad de supervisar a este tipo de instituciones. Esto es bastante lógico, no tendría sentido que los brokers puedan pedir dinero prestado pero que las autoridades no puedan pedir información acerca de sus operaciones o que no puedan poner ninguna condición.
Bueno, seguimos avanzando y vemos ahora las otras medidas, las medidas no tan inmediatas, las de mediano y largo plazo que señalabas también están programándose.
Sí, son cambios que hacen fundamentalmente a la estructura del sistema. Todavía falta que medie la aprobación del Congreso y quizás todo el proceso de cambio lleve varios años en concretarse, pero me parece que igual vale la pena concentrarnos en el objetivo final, en la reforma de largo plazo que se está planteando. El principal cambio es que la regulación ya no se va a dividir por tipo de instituciones a las que se está controlando, como es hasta ahora, sino por objetivos.
Por objetivos.
Sí, y bueno, y en este esquema la propuesta concreta es que haya solo tres grandes reguladores, cada uno con un objetivo específico.
A ver, ¿cuáles serían las nuevas oficinas entonces?
Como dije, serían tres. Por un lado, habría un regulador prudencial que nuclearía los roles que hoy cumplen las oficinas reguladoras de todas las entidades que captan depósitos. En segundo lugar, habría un regulador de los negocios que llevan a cabo las firmas financieras. Sería como una especie de regulador del código de conducta de estas instituciones. En esta función estarían contempladas, por ejemplo, las funciones de protección a los consumidores, protección a los inversores. Y en tercer lugar estaría la Fed. Y a la Fed se le daría un rol de, como se dijo, de regulador de la estabilidad de los mercados.
¿Qué significa eso de regulador de la estabilidad de los mercados? Y además, se me ocurre, ¿cómo interactúa con los papeles, con los roles que la Fed ya tiene como Banco Central de Estados Unidos?
Sí, esta es quizás la parte que ha llamado más la atención de los anuncios, es la parte más controvertida. La idea es que la Fed conserve sus roles de Banco Central, que siga encargándose de la conducción de la política monetaria, de manejar las tasas de interés para intentar conservar la estabilidad macroeconómica. Pero a esto se sumaría la responsabilidad entonces de velar por la estabilidad de los mercados. No está claro aún todo lo que puede quedar comprendido dentro de esta atribución, pero ciertamente involucra, por ejemplo, la capacidad para recopilar información, para pedir cuentas a las entidades financieras y acá incluyendo la banca de inversión, las aseguradoras, algo que hasta ahora no podía hacer.
Para ir cerrando, Tamara, ¿cómo fue recibida esta propuesta de darle estos superpoderes a la Reserva Federal?
Como siempre, hubo quienes estuvieron a favor, también hubo voces en contra. En realidad, en los últimos meses la Fed ya asumió varios roles que originalmente no estaban en su mandato. Como dije antes, empezó a dar liquidez a brokers, además actuó de alguna manera como liquidador de Bear Stearns, algo que estrictamente no le correspondía. De todas formas, y más allá de las atribuciones de la Fed, el temor que surge a partir de toda la reforma en general es que esta reforma no sea solo una simplificación del sistema, sino que, bueno, conlleve además un endurecimiento de la regulación, que lleva a una regulación excesiva del sistema financiero.
¿Cuáles son los riesgos en ese caso, Tamara?
Una mayor regulación puede ayudar a prevenir crisis, pero también puede dificultar el desarrollo. A ver, en defensa del libre funcionamiento y de la autorregulación de los mercados, se puede argumentar que la evolución y la sofisticación permanente del sistema financiero son parte del crecimiento. El desarrollo de los mercados financieros hacia estructuras más complejas tiene riesgos, sí, porque básicamente son cada vez más difíciles de controlar, pero es la forma en que se manifiesta la búsqueda de mejores formas de diversificar el riesgo. O dicho en otras palabras, así es que se encuentran mejores formas de juntar a los que tienen fondos para invertir y los que tienen proyectos para aplicar el capital. Y eso, en definitiva, se traduce en mejores alternativas para lograr un crecimiento sostenido y un crecimiento rápido. Por algo, en los países emergentes como el nuestro, siempre se dice que es fundamental lograr un desarrollo del mercado de capitales que permita canalizar el ahorro de algunos y que permita un acceso fluido al financiamiento por parte de otros. En definitiva, Emiliano, de todas las crisis se aprenden lecciones, todas las crisis son fuente de inspiración para cambios regulatorios, eso ya lo vimos en Uruguay. Las ideas planteadas en esta hoja de ruta que presentó Paulson son justamente otro ejemplo de eso. Ahora lo que habrá que ver es en qué plazo se concretan y, bueno, mirar si los cambios se traducen o no en una mayor rigidez para la que es la principal plaza financiera del mundo.
El plan para reformar la regulación del sistema financiero de Estados Unidos, ese era el tema en nuestro análisis económico hoy con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos despedimos hasta el miércoles, ¿te parece?
Hasta luego.
En perspectiva.